ratito te contábamos y hacíamos alguna suerte de semblanza acerca de la degradación cultural, la degradación social, la barbarización de la política y cómo fueron cambiando algunos aspectos en la sociedad argentina. Por eso nos pareció más que interesante hablar con Martín Adis. Si no lo conoces, Martín es escritor, antropólogo, informático, lingüista. Tiene un doctorado en humanidades, un máster en antropología, un máster en tecnología en el MIT, un montón de cosas. Es muy difícil resumirte. Martín, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido a Opinión. Jorge Hirschbrand te saluda.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien. Es difícil, ¿eh?
Son muchos años de estudiar muchas cosas.
Muchos años, ¿no?
Sí, muchísimos.
Bueno,
yo no soy tan grande, pero digamos, me la pasé estudiando.
¿Cuántos años tenés, Martín?
53.
Ah, no sos grande para...
No, por eso.
Está bien. Y uno de los tipos que más sabe de Borges, hay que decirlo también.
¿Sí? Eso dicen.
Martín, cuando te pones a ver, más allá del discurso del presidente en la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando empezás a ver las noticias y ves estas peleas, estos cruces, estas chicanas baratas, y cómo se fue degradando, la palabra es degradación definitivamente, no solamente la sociedad argentina, sino cómo eso se transmite o se traduce en el sector político, ¿sí? O en la clase política. ¿Sí? ¿Qué le pasó a este país en los últimos años?
¿Qué le pasó? Se enloqueció. Bueno, vos sabés que yo soy bastante cáustico en todo esto. Es más, a veces prefiero no decir nada porque no sé qué ayuda que diga lo que pienso. Pero bueno, si ayuda a reflexionar...
Bueno, hay capacidad de reflexión. Ese es el tema.
Es tan difícil saberlo.
O se perdió un poquito.
Se perdió muchísimo. No. Yo creo que no dimensionamos... La destrucción que ha sufrido Argentina. Primero, no es de ahora, es una caída que viene desde hace un siglo, más o menos. Uh-huh. Pero los últimos 20 años fueron calamitosos. Yo, ¿sabes qué? Pensaba que un buen gobernante. Primero, no es la preocupación de un gobernante. Un gobernante debería administrar la cosa pública de la misma manera que un contador o un administrador de consorcio, ¿no? A mí me asombra cómo tenemos ese vínculo emocional con nuestros funcionarios, ¿no? Como que los queremos o los odiamos. Parece que estamos hablando de fútbol y no de lo que es administrar la cosa pública. No sé, yo no tengo una relación así apasionada o pasional con mi contador. Quiero que haga las cosas bien, trabaje bien, haga su trabajo, y cuanto menos tenga que hablar con él, mejor. Uh-huh. Y un presidente debería hacer eso, ¿no? No debería estar fascinado. Sí, porque yo lo apoyo, me encanta, o lo odio, no sé qué. Sí, es un administrador. O sea, si realmente es más... Yo me acuerdo, mi abuela me contaba que cuando ella era chica nadie sabía quién era el presidente. Y sería lo ideal. Uh-huh. Entre chicos estoy diciendo, ¿no?
Sí,
y
bueno, sí.
No sé, mucha gente. No prestaba mucha atención, no tenía relevancia. Y debería ser así. Porque lo único que es un equipo de trabajo que está administrando un país. Y bueno, y si lo hicieran bien, nadie notaría su trabajo. Uh-huh. Por el otro lado, el otro extremo, es que, bueno, lo han hecho tan, pero tan mal, pero tan increíblemente mal durante prácticamente el último siglo, que sí necesitas, ¿cómo decirlo? Es un grupo de emergencia el que se hace cargo, porque vivimos de desastre en desastre, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ser, ya no tenés ese grupo de funcionarios que pueden ser anónimos, sino que estás llamando a un grupo de emergencia ante una catástrofe, ¿no? Y también la relación es muy ambigua, porque en general yo lo que veo es que pasó con Macri, pasa ahora con Milei, la gente se enamora primero, cree que va a venir un Mesías, y que en un año o dos esto va a pasar de ser, no sé cómo llamarlo, lo que es, pero no sé, como en muchos aspectos, en muchos parámetros, quedó convertido en un país africano y de repente va a ser Noruega en dos años, ¿no? Claro. En un año. Y además va a ser justo, va a ser noble este Mesías que venga. Y es, yo estaba pensando, es interesante, porque Milei es un outsider, es un tipo que viene de afuera. Digamos, reformar
incluso, Argentina. Que incluso reconoce, dice, si no fuese por el kirchnerismo nadie me hubiese votado a mí.
Sí, pero a lo que voy es que, digo, ¿qué es lo que espera la gente? Que alguien se haga cargo de este país con todas las tranzas que hay, con todos los intereses y con años de ineficiencia y con años de prebendas y tranzas y no sé qué, y que de repente haga con un acto de magia y lo convierta en la sociedad de las damas de beneficencia, donde todo el mundo es bueno, todo es transparente. Yo creo que lo de Milei es evidente, un tipo que se hace cargo de una cosa así. Va a terminar adquiriendo los modos de, y no me refiero a lo verbal, digamos, pero va a tener que negociar y meterse en cosas y lidiar con situaciones y gente y presiones absolutamente turbias, o sea, porque si no tiene que echar a todo el mundo, digamos, la alternativa a eso es que se vayan, no sé, 20 millones de argentinos y entonces empezamos de cero, digamos, ¿no? Uh-huh. Que emigramos la mitad, nos vamos la mitad y entonces empieza todo eso. Claro. O nos vamos todos directamente, entonces ahí sí vas a tener un país maravilloso y lindo. Va a tener que repoblar el país con, no sé, con otra gente, empezar de cero, pero entre tanto tiene que lidiar con lo que ya está. Y lo que está como está después de décadas de hacer las cosas de una manera, y el que viene no puede manejarlo como si fuera una monja carmelita, porque se lo llevan puesto, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuando alguien es moderado, después se ofenden, ¿no? Porque Macri no, era un tibio, dicen, fracasó. ¿Fracasó? Es el primer presidente. Pero yo, esto es lo que quiero decir, yo no es que esté fascinado con Macri, estoy tratando de ser objetivo.
Sí, 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 sí.
Es el primer presidente no peronista que termina su periodo, con todo en contra, en minoría, con la economía externa descalabrada, más allá de que haya sido un genio o no haya sido un genio, si nos gusta o no nos gusta, pero digamos, todo es levantamos el pulgar o bajamos el pulgar. O sea, o le va excelente o le va pésimo, no hay otra cosa. Digamos, Macri agarró el país, pero yo no estoy hablando a favor de Macri, quiero decir esto, yo no soy macrista.
Sí, está claro.
No tengo, o sea, ni sé si lo votaría, no tengo la mayoría, pero quiero decir, agarró el país con el banco central vacío, la economía arruinada por años de intervencionismo y las locuras que venían haciendo antes, y la gente cree que, no sé, que al año esto va a ser, no sé, Estados Unidos, o Alemania, o Francia, no sé. Y obviamente que no. Lo único que podés hacer es tratar de encaminar las cosas para que más o menos empiecen a funcionar. Pero nunca le damos tiempo, porque enseguida nos desenamoramos, ¿no? No, mirá, ya hizo esta cosa, a mí no me gusta, yo con eso no como, entonces ya está. Y no comparás con lo que había antes, ¿no?
Bueno, ¿y dónde se perdió esa capacidad reflexiva de comparar o de saber, a ver, de dónde venimos? Ok, venimos de este lugar, ¿hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir? ¿En qué punto de la historia argentina se perdió esa capacidad de reflexión?
Déjame pensar. Mira, no sé si hubo un punto. Sí, la Argentina perdió, pero además, digamos, no ni siquiera es un tema abstracto, o sea, los pibes no tienen lectocomprensión. El otro día estaba viendo algo que me llamó mucho la atención, que es que, viste que las películas se pueden escuchar traducidas, dobladas, digamos, que o con subtítulos.
Sí.
¿No? Bueno, cada vez hay menos secciones de las películas en los cines con subtítulos porque la gente no llega a leerlos con suficiente velocidad.
Uh-huh.
Interesantísimo. O sea, que ahí lo tenés. ¿Eh?
Interesantísimo.
Es aplastante. O sea, es aplastante. Digamos, Ojo, puede ser los celulares, ¿no? También, o puede ser el efecto de la gente que no tiene concentración, pero bueno, no creo que seamos los causar una cosa así, una cosa así. Pero ahí tenés el ejemplo contundente, ¿no? La gente ya no entiende lo que lee, a las escuelas las han... No es una cosa de ahora, son décadas de desidia, de no prestar atención. No sé, yo lamento ser tan pesimista.
Ahora, Martín, sí. Yo bueno, te comentaba ayer, esto lo cuento cuando te llamaba para ver si podíamos charlar un rato, que hace unas semanas había visto un video viejo de archivo de la década del 70, donde se veía a los hermanos menores de Diego Maradona, les hacían una entrevista, chicos chiquitos, ni preadolescentes, ¿sí? 10, 12 años, y uno que vivían en la pobreza absoluta, porque Maradona todavía no era el Maradona que fue en los años posteriores, digo, todavía no los podía ayudar económicamente, eran chicos producto de Villa Fiorito. Pero los escuchabas hablar, tenían otro tono de voz, otra forma de modular y otra forma de armar oraciones. ¿Sí? Comparado con lo de ahora, que tienen 3-4 palabras más o menos y con eso tratan de darle forma a una idea, parecían chicos universitarios.
Mira, era otro país. O sea, Argentina fue uno de los grandes países del mundo. Tuvo serios defectos en su construcción política, digamos, porque lamentablemente se armó un país y las instituciones es como que quedaron a medio camino y después la cosa no siguió y eso da para otra entrevista entera. Pero digamos, fue un país extraordinario, los próceres que tuvimos, que realmente o no los homenajeamos o los pensamos como seres de digamos, como bustos de metal y estatuas. Vos te vas, por ejemplo, a la casa de Bartolomé Mitre en Buenos Aires. La biblioteca monstruosa que tenía ese tipo, pero es de verdad que es impresionante. O sea, hicieron el país, tuvimos un grupo de gente que hizo el país, que se fue a estudiar a Europa, que leyó muchísimo, que además era liberal en el sentido que se usaba originariamente. Ahora el término, es increíble que sea, en la Argentina es mala palabra ser liberal, digamos, ¿no? O parece ser de derecha. Originariamente el liberalismo tenía como enemigos a la monarquía, a la intromisión de la iglesia en la vida privada y pública, digamos, de política, a la nobleza y esas prebendas, y era extremadamente razonable. O sea, la idea era, bueno, la libertad de la gente, el progreso, la educación, todas cosas
completamente... Claro, el progresismo estaba vinculado con el liberalismo.
Pero por supuesto, si el socialismo y el liberalismo tenían los mismos enemigos al principio, eran afines. O sea, uno decía, bueno, distribuyo de esta manera, poner...
Se cortó, vamos a tratar de comunicarnos de nuevo. Es interesantísimo escucharlo a Martín por la simpleza con que hace un relato histórico, ¿no? de nuestro país y de cómo fuimos avanzando y a la vez cómo fuimos cayendo en una curva absolutamente descendente, sin poder en algún momento recuperarnos y decir es hasta acá, y la pérdida casi absoluta del poder reflexivo, de sentarnos a pensar, de darnos el gusto y el placer de discernir, el gusto y el lujo de poder discernir y no convertirnos en meras ovejitas. Ahí lo tenemos a Martín. Martín, ahí te escuchamos. Se cortó. Bueno, decía que estábamos charlando con vos de dónde perdimos la posibilidad de darnos ese lujo de poder discernir, de poder pensar y decir, che, esto no me gusta. ¿Por qué tengo que esperar que venga alguien y me diga cómo tengo que pensar? Y no nos sé. Hablabas de los próceres argentinos.
Bueno, armaron un país de primera y además con una manera de pensar muy abierta y muy bien direccionada. Pero vos fíjate que, por ejemplo, del kirchnerismo hablaba mal de Sarmiento como si fuera de derecha, un tipo que hizo que absolutamente todo el pueblo argentino pueda leer y escribir. hizo de la escuela pública, digamos, hacía que uses guardapolvo para que no se vean las clases sociales, para que seamos todos iguales, y eso es de derecha, ¿entendés? O sea, había un ataque contra la sensatez directamente, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo fue extremadamente dañino en lo cultural. Digamos, no tenía ni sentido lo que decían, no tenía ni sentido, le rompieron la psiquis a la gente. Esto no es derecha ni izquierda, entendeme, ¿eh? Llevar bien, no es que sea político, sino que realmente veo que en un país normal, si el gobierno un país un gobierno socialdemócrata normal, moderado, y se alterna con un gobierno más conservador, moderado, y la verdad es que no pasa nada, los países andan, en comparación con la Argentina, andan perfectamente bien, no tienen 300% de inflación. Uno sube la edad de jubilación los conservadores 2 años y después asumen los socialdemócratas y la bajan 3. Uh-huh. Esa es la diferencia. Uh-huh. Digamos, no son virajes brutales ni para un lado ni para el otro. Uh-huh. Así que yo puedo hablar con un socialdemócrata y puedo hablar con alguien que sea de centro derecha, no tengo ningún problema, no me parece mal elegir, uno distribuye más, otro distribuye menos, bueno, pasan 4 años y se equilibran de última, no es el fin del mundo. Ahora, el tema es la locura desatada, ¿no? O sea, el kirchnerismo no fue ni izquierda. Yo siempre digo, me hubiera encantado tener un diferendo político en el kirchnerismo, pero nunca llegué porque eran psiquiátricos los diferendos. Las cosas que hacían no tenían el menor sentido. Uh-huh. Uh-huh. De nuevo, esto no debería ser una posición política, esto, porque no realmente hacían cosas que eran delirantes. A nivel económico también, o sea, cosas que no se hacen en ningún lugar del mundo.
Ahora, te hago una consulta. ¿Fue el kirchnerismo o fue parte de una movida global también? ¿Dónde el kirchnerismo encontró refugio?
No, el kirchnerismo no fue parte de una movida global. O quizás sí lo fue a nivel, si querés, político, pero no al nivel que estoy diciendo ahora de que te negaban lo obvio, ¿no? Esa actitud de totalmente psicopática, de que yo te diga, vos no te llamás Jorge, yo no estoy hablando por la radio, es tu imaginación tuya, ¿entendés? Uh-huh. Acá está pasando otra cosa y vos no lo estás entendiendo. Y eso hace terrible daño, o sea, y esto fue un método, o sea, sucedía todo el tiempo. Y de nuevo, eso no es derecho o izquierda, eso no se hace. Negar constantemente la realidad, qué sé yo. Me acuerdo un diálogo, bueno, Alberto Fernández fue como la cima de todo eso, pero no lo inventó él, ¿no? Uh-huh. Estábamos todos en cuarentena y decía, no hay cuarentena. Bueno, pero empezó con la sensación de inseguridad, o sea, el crimen había subido, que además a mí no me gusta la palabra inseguridad. Inseguridad es lo que yo tenía cuando tenía 16 años y tenía que llamar a una chica para invitarla a salir, eso es inseguridad.
Claro.
Es un eufemismo, lo que hay es crimen, digamos. Uh-huh. ¿No? Así que empecemos por llamar las cosas como lo que son. Y te decían, no, es una sensación. Después no querían imprimir billetes de mayor denominación y teníamos que ir a hacer compras en carretilla porque no querían reconocer que había inflación, que además era una opinión política. Ibas al supermercado, encontrás que el yogur salía un tercio más de lo que había salido la semana siguiente y si decías eso, la gente decía, no, pero no hay inflación. No sé si te acuerdas de esto.
Sí, claro.
O sea, resulta difícil decirlas porque son tan locas que uno ni se quiere acordar, además. Pero es, ¿no? Después hay intelectuales que dicen haber descubierto la crueldad con este gobierno. Por Dios, fueron 20 años de distintos tipos de crueldades, ¿no? Uh-huh. Pero igual viene de antes, ¿no? Yo creo que el que empezó mintiendo flagrantemente fue Menem. El que empezó diciendo cualquier barbaridad.
Sí.
No sé si te acordás que decía ¿qué era lo que decía? Bueno, es una casualidad permanente.
Lo de la revolución industrial de entrada, ¿no?
La revolución productiva.
Productiva,
sí.
La revolución
no,
productiva.
No, eso no era, sino que le decían cualquier cosa, le enfrentaban cualquier cosa y salía con frases que no tenían sentido. Esa me acuerdo, es una casualidad permanente, decía. Esa frase me la acuerdo. Empezó desvirtuando el discurso, planteando que él podía decir cualquier cosa. Y yo creo que después lo que hizo el kirchnerismo, que fue muy hábil, en el sentido de que digamos, una democracia exige un debate racional. Es como que para que haya libertad todos tenemos que poder expresarnos y tiene que poder haber discusiones públicas sobre los temas que nos preocupan y se tienen que dirimir de manera más o menos racional. Vos acordate, digamos, que la tribuna de doctrina que Bartolomé Mitre pensó que iba a ser el Día de la Nación terminó siendo intratables en la Argentina. Un programa donde todo el mundo se está gritando. Ahí era el lugar de la política, ¿no? Sí, de hecho, sí, ahí sí, creo sí. Que Milei se hizo conocido. Uh-huh. Literalmente, intratables. Es una locura.
Sí, sí.
Y además, bueno, el kirchnerismo propició eso, decían literalmente cualquier cosa, cualquier sanata. Que de nuevo, eso es, la gente se olvida, porque claro, es difícil recordar sanata, porque era literalmente cualquier delirio. Me acuerdo una vez, nuestra benemérita expresidente salió diciendo que ella debía ser la reencarnación de un gran arquitecto egipcio, no sé si te acordás.
Sí, claro, sí.
Pero es todos los días, abrías los diarios y cada ministro decía cualquier disparate. Yo siempre me pregunté si tenían un manual o era una bajada de línea. Porque ibas a uno y le decías, no sé, y un periodista y le decía, bueno, dígame este señor, acá van a extender el tendido eléctrico, y el otro decía, no sé, no hace falta porque está lleno de ovejas acá, cualquier cosa. Uh-huh. Y de esta manera se erosionó el discurso público.
El asfalto no se come.
Sí, cualquier cosa, sí, claro. Cualquier cosa.
Sí,
esa frase, te digo, comparado con las cosas que decían, hasta tiene coherencia. Uh-huh. Pero decían, o sea, cuando se los arrinconaba o se les hacía una pregunta, pero eso fue desarrollado como un método. O sea, yo no sé si hubo una bajada de línea, si se imitaban entre ellos. A veces yo pensaba que había un manual, porque todos lo hacían, desde el presidente, desde la presidenta hasta y no es que no le digo presidenta por una cuestión así, es un gerundio, presidente, ¿no? Es como diciendo ardiente o subyacente, así que, uh-huh. Digamos, no debería decirse con género eso. ¿Qué te iba a decir? No tenía ningún problema en decirlo a presidenta si fuera con...
Martín, estamos entrando a las 9. Me quedo con una frase que dijiste, esto de un ataque constante a la sensatez. Creo que eso resume absolutamente todo.
Sí, esos fueron los últimos 20 años. Pero deliberado, ¿eh? Esto no fue un método discursivo. Uh-huh, o sea, no, uh-huh. Está bien. No fue accidental.
Martín, muchísimas gracias por esta charla, ¿eh?
Un placer, un abrazo.
Chao, hasta luego. Era Martín Adis. Martín, como te decíamos, antropólogo, informático, lingüista, escritor, doctorado en tecnología en el MIT, haciendo una suerte de reflexión acerca de dónde estamos parados. Está bueno a veces parar la pelota y escuchar y escucharnos.